El amor verdadero no existe. Los políticos engañan. Las niñas van de rosa. Los hombres no lloran. Lo bueno de los prejuicios es que casi nunca se cumplen. Y menos mal que no siempre se cumplen, porque con el programa BMW Precios Cerrados tienes la garantía de calidad de BMW a un precio mejor del que esperabas, con descuentos de hasta el 20%.
Descubre tus precios en Engasa, tu taller autorizado BMW en Pista de Silla y en Quart de Poblet, Valencia.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A ver cómo lo digo. Consejo de Ministros extraordinario. Tremendo. Aparte de los martes, el viernes ha trabajado el Consejo de Ministros y ha aprobado. Ha aprobado el Plan Renove 2020, que cuenta con un presupuesto, lo hemos hablado tanto, 250 millones de euros, ofrece ayudas entre 300 y 4.000 euros para la compra de vehículos a cambio de achatarrar uno antiguo. Bueno, lo ha anunciado Pedro Sánchez, ha indicado que el programa de renovación del parque es uno de los pilares básicos del plan de impulso para toda la cadena de valor del sector de la automoción. Bueno, esto ahora lo hablaremos. Las ayudas están disponibles para las personas que hayan adquirido un vehículo según las condiciones del plan desde el pasado 16 de junio. Atención, o sea que estamos hablando de hace ya unos días. Y la finalización, por ahí ha aparecido que era a finales de julio, no, hasta finales de año, hasta el día 31 de diciembre de este año o cuando se acaben los fondos. Si se acaban los fondos antes, pues adiós. Si se acaban los fondos un poquito más tarde, pues bienvenido sea. Bueno, en cualquier caso, aprobado el plan, ahora lo que hay que esperar es que este plan salga en el BOE, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa, porque esta es otra, ¿eh? Que se apruebe y no salga en el BOE. Lo lógico y normal, con un gobierno normal, pues sería salir mañana en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, sábado por la mañana, salida en el boletín y empieza la marcha. El lunes, pues podría ser también. Si empezamos a esperar otra vez en el Boletín Oficial del Estado, pues de nuevo aparecerá la parálisis absoluta del mercado. Por cierto, hablaremos enseguida de los que pidan la ayuda del Plan Renove, porque evidentemente tendrán que pagar algo de IRPF y esto lo anunciaremos enseguida con gente y buena gente, como es Julián Tío, de Abacu, de Consumo. Por cierto, empieza la operación salida a partir de ese mismo instante. Operación salida primera éxodo vacacional más importante del año hasta el domingo. La segunda fase será el viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto. Después, a mitad de agosto, la siguiente fase y la operación retorno será del 28 de agosto al 31 de ese mismo mes. Por tanto, empieza ya esta operación salida. A un semestre que se han contabilizado los fallecidos en las carreteras. El primer semestre, de enero a junio, cierra con 344 muertos en las carreteras. Es un mínimo histórico por la pandemia, faltaría más. Son 148 víctimas, un 30% de descenso lo que ha habido. Pero atención, porque de los 344 muertos que ha habido en estos primeros seis meses, 118 todavía, fueron durante el estado de alarma, entre el 15 de marzo y el 20 de junio, o sea que no se ha ahorrado tanto. En la Comunidad Valenciana, en estos momentos, a día de hoy, del día 2 de julio, pues hay dos fallecidos menos con respecto al año pasado. Hablaremos de esto y también tendremos con nosotros el mundo, lógicamente, el mundo de los vehículos clásicos. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Fernando Córdoba y David Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Pero tú qué haces aquí? ¿Qué tal? Hombre, al fin tenemos a David Diego ya en los estudios presencial, en los estudios centrales de COPE más Valencia. ¿Cómo estás, David? ¿Venas?
Te veía muy solo, Vicente.
No, y efectivamente estaba, ¿eh? Y yo ya no sabía qué había que hacer. Me habían atado aquí a la silla, ¿eh? Entonces no tenía el candado, menos mal, la llave del candado, me la has traído tú, menos mal, y ya puedo levantarme.
Eso sí, veo que tenías agua, comida, pero...
Sí, me han dejado de
confinado
todo,
¿eh? Total.
Me han dejado total de todo, pero aquí atado a la silla. Estará con nosotros Noemi Navas, de ANFAC. Vamos a hablar de este plan Renove. Al fin llegó el Renove, al fin.
¿Eh? Uf, ha costado, Vicente.
Mucho. Y como noticia central, como entrevista central, cuéntanos.
Sí, pues tenemos a vamos a tener a Alberto Longo,
sí,
al co-creador de la Fórmula E, uh-huh, esta competición que es a nivel mundial, sí, la primera competición de monoplazas eléctricos, que se había quedado parada, porque recuerda a todo el mundo que empezaba en 2019, continuaba en 2020, llegó la pandemia. Hubo que parar.
Sí.
¿Y cómo lo han solucionado? Fíjate el hándicap que tienen ellos. No corren en circuitos, prácticamente. Uh-huh. Corren en México en un circuito, pero está ahí modificado. Corren en el centro de la ciudad, que era lo que no se puede hacer. Lo que no se da permiso y que es muy complicado.
Sí.
Solución. 6 carreras en 9 días en agosto en el aeropuerto de Tempelhof en Berlín. Y de esta forma, la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, les da el visto bueno para que finalicen la temporada.
A partir de 3:30, Alberto Longo con nosotros. Banderazo de salida. Comenzamos. Hablamos un poquito del Renove y otra vez, y también de lo que nosotros hemos criticado en tantas ocasiones, ¿no? Esto de las llamadas 902, 901, que llevamos a cabo desde el móvil cuando nos encontramos en la carretera y resulta que nuestra compañía de seguros dice que llamemos a un 902 o un 901, desde el móvil.
No basta con cobrar la prima de seguro todos los años
o
cada 3 meses.
Más primo todavía, ¿no? En ese sentido. Y está con nosotros un hombre de Abaco, un hombre de consumo, bueno, el grande, Julio. Julián, tío, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gente.
¿Cómo estamos?
Muchas gracias por lo de grande. Muchas gracias.
Es que lo eres, vamos a hacer, o sea, tienes que asumirlo. O sea que, oye, Julián, hoy se ha aprobado el plan Renove. Bueno, se ha aprobado. Hoy ha salido en el Consejo de Ministros. Empezará cuando el BOE quiera. Pero es una buena noticia, lógicamente, en principio.
Sí, en principio, como tú dices, en principio es una buena noticia. Siempre va a ser bienvenido cualquier ayuda. Cuando hablamos de acciones que se puedan llevar hacia los consumidores, siempre que sean para bonificar, para beneficiar y de alguna manera optimizar las actuaciones de los consumidores, siempre van a ser bienvenidas. Aquellas que sean solo castigar, pensamos que son menos efectivas, pero las que son como estas, bienvenidas sean, Vicente, por supuesto que sí.
Bueno, pues tenemos esas ayudas. Ya ahora hablaremos con Noemí Navas de ANFAC para ver cómo lo han visto ellos también, la Asociación Nacional de Fabricantes, pero la realidad es que tenemos ahí unas ayuditas que van a venir bien, entre 300 y 4.000 euros para cambiar el coche. Pero es verdad que ha habido algunas asociaciones, creo que incluso, y también Autocasión, Autoscout y otras organizaciones y asociaciones. Sumauto, por ejemplo, también ha hecho declaraciones esta mañana que ha hecho referencia a que deberían estar exentas de tributar a Hacienda para así no desincentivar la demanda, ya que el aliciente psicológico que suponen se diluye, en cierta manera, al tener que tributar por ellas, máxime ahora en que los hogares tienen estos problemas. ¿Cómo lo ves tú esto?
Claro, y ese es la gran contra de este asunto, es decir, cara al consumidor. Y además, Vicente, se está hablando por fin de esto. Es decir, recordemos que cuando esto saltó es por las primeras declaraciones que llegaron a aquellas famosas paralelas,
sí,
en las que le decían al consumidor, oiga, usted no ha incluido esto en la declaración. Y decía al consumidor, ¿cómo incluirlo en la declaración?
Claro.
¿El qué? Si yo no tenía ni idea, yo compré un coche, me dijeron que me costaba esto y yo lo compré. Ahí está el grave problema, la falta de información que se detectó en un primer momento, y ahora pues no estaría de más, evidentemente. Recordemos, si no pone que está exenta de tributar, se tributa, y hasta ahora no va a estar exenta de tributar.
Echaban la culpa a los consumidores, al concesionario. El concesionario evidentemente lo dice, lo avisa, y ¿qué va a hacer más? Es decir, cuidado con esto, que está después se tributa. ¿Y qué va a ocurrir? Sencillamente, bueno, porque a veces las ayudas son en torno a 400 a 800 euros por la entrega de un vehículo ya de más de 10 años e incluso de 20. Los de más de 20 son 500 euritos más, con lo cual ya pica. Pero los que de 10 a 20 años, un vehículo con 11 años, de Diego, y tú lo conoces bien,
sí,
un vehículo de 11 años, pues no sé si 400 euritos vale más de 400, ya por sí. O sea, en realidad la gente o el concesionario incluso se va a poder pagar más por este tipo de vehículos. Y por tanto, lo que es el plan, que es renovar la contaminación y estas cosas, pues no se va a lograr.
Todo depende de Vicente, del modelo.
Sí.
Hay modelos que sí que difícilmente superen esa cantidad, otros que por supuesto. Yo creo que aquí el objetivo es buscar tecnología que contamine menos y que sea más segura.
Sí.
A ver si de esta forma incentivamos. Que se tendría que haber hecho quizá con más potencia.
Claro.
Sí. Pero bueno, lo que tú dices, y veremos las estadísticas luego, ¿no? Realmente yo creo que aquí deben de aprender los legisladores en qué tramo se acierta y trabajar ese tramo.
Ya, otros podrían decir, oiga, es que no son los 400 o los 800 del gobierno, es que hay que sumarle lo que también da el concesionario, pero es que el concesionario va a dar igual. O sea que eso, el concesionario, la marca, ¿no? Pero con respecto a la tributación, es importante, ¿no?, que le avisemos desde Abaco.
Sí, efectivamente, Vicente. Además, el ejemplo que estabas poniendo, para que quien nos esté escuchando se ponga un poco en lugar. A ver, si me van a dar, por ejemplo, 800 euros
sí.
en la declaración de la renta normal, según lo que tributes, evidentemente, y en lo que me va a suponer un incremento de cerca de 200 euros, lo que voy a tener que pagar de más en la declaración, esos 800 en realidad ya están bajando 600.
Sí.
¿Me va a interesar a mí el coche que voy a achatarrar? ¿Me interesa que me... por 600, o si lo pongo yo en venta por 2.000 sí. o 1.500, resulta que lo voy a sacar y adelante? Y sí. al final estaremos logrando el objetivo. Esa es la gran pregunta.
Ya, o sea, al final... el objetivo, al fin y al cabo, aparte de animar el mercado, sobre todo es retirar del mercado
claro.
ese porcentaje tan elevado de vehículos que están por encima de los 10 o 20 años. Ese objetivo no sé si va a alcanzar, por lo menos en el primer tramo, con tan solo 400 u 800 euros. Esa es mi gran duda, sobre todo porque tributa. Si no tributara, que creo que es una de las cosas que debería de plasmar e intentar esforzarse por parte de las asociaciones, que no tributara. Porque de esta forma, pues la gente, si el concesionario o la marca dice, mira, es que los 800 te los voy a dar yo igual. Y encima no vas a tributar el año que viene. Con lo cual, oye, pues dame los 800 tú y no tributamos. Pero el coche sigue circulando. Con lo cual, el Renove no vale para nada.
Claro, ahí está el grave problema, Vicente.
Sí.
Es que ese es el grave problema, el objetivo. Si al final podemos llenarnos la boca con muchas cosas,
sí.
pero si al final lo que buscamos es un objetivo, vamos a intentar conseguirlo, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a centrarnos en lo que interesa. Y
claro.
lo que interesa es promover que esos vehículos, vamos a intentar que no estén en el mercado. Y yo creo que eso, no sé, yo a mí me genera muchas dudas, sinceramente.
Aquí dice, por ejemplo, la nota de prensa, se habla de Sumauto, es de Europa Press, y hace un ejemplo. Dice, de esta forma, en el caso de las ayudas de hasta 4.000 euros, la tributación adicional sería de 1.031, si el comprador se acoge a los incentivos de 1.000 euros. La factura fiscal se encarecería en unos 240 euros, mientras que los compradores de vehículos de etiqueta C, que pueden recibir hasta 800, tendrían que pagar unos 192 euros más por el IRPF. Sí, lo que has hecho tú, más o menos. O sea,
más o menos 200 euros, claro, quítale 200 euros.
Si le quitamos los 200, ya son 600 euros. Y pues si ya directamente, Diego, ya te da el concesionario los 800, pues oye, dame los 800 y dejámonos de pamplinas por el año que viene, si no tendré problemas. Y además, si no lo pones en el IRPF, te lo van a reclamar. Con lo que quiere decir que son 200 más la multita.
Exacto.
Así es, ¿no?
Sí, no era la película aquella, la de ¿conoces a Joe Black? Dos sí. cosas en la vida que no fallan,
sí.
la muerte y Hacienda.
Hay cosas, vamos a cambiar de tema, si te parece, con respecto a esto de la que me ha dejado muerto, tú
sí.
y Hacienda, los dos. Pero más muerto me deja esto del 902. La Comisión Nacional de Mercado ha sancionado a 5 operadores por el uso indebido de los números 902. Atención, porque ya hemos hablado muchas veces, el 902, que es un programa de motor, pues sí, hablamos de telefonía por una sencilla razón, porque nos vamos a encontrar seguramente en este mes de julio, a lo mejor tirados literalmente en la carretera, tenemos que llamar a nuestra compañía de seguros y resulta que nos pone, llame usted a un 901, llame usted a un 902. Bueno, pues esto le va a costar una fortuna, se lo aviso. Con lo cual, antes de salir, ahora daré un consejo, antes de salir de casa, utilicen e intenten buscar el teléfono alternativo a ese, es decir, al 902 o al 901. ¿Cómo se encuentra? Fácilmente, lo pueden hacer a través de internet y hay algún usuario que le dará el 91, que normalmente son de Madrid, 91, que este no es de pago si lo hacen a través de internet, pero el 902 y 901 sí. Bueno, ¿qué ha pasado con la Comisión Nacional esta del Mercado de la Competencia?
Bueno, pues que ha sancionado. Buenas noticias cuando sancionan a alguien que está haciendo trampas.
Sí.
Ha sancionado a 5 compañías, como tú dices.
Sí.
Os pongo en escena, es muy sencillo. Es decir, primero, la regulación no permite que las empresas reciban parte del importe de la llamada que paga el consumidor, es decir, 902, la paga el consumidor, y para no incentivar que esos 902 los utilicen las empresas, el regulador dice, sí, el 902 lo paga el consumidor, pero tu empresa no te vas a beneficiar de esa línea. Hasta ahí de acuerdo. Además, como he dicho, el consumidor paga toda la llamada, pero nos hemos encontrado, según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, con que hay unos operadores que de alguna manera lo que hacían era promover un beneficio económico a las empresas que contrataban estas líneas.
Sí,
sorpresa.
Sí, pero porque al final lo que ocurre también, se puede eso enmascarar por otro lado, ¿no? Que la compañía telefónica, en este caso, a esa empresa le cobre menos, le haga un rappel y enmascare ese beneficio que hay en el 902.
Qué mal pensado eres. Esto es imposible.
Claro.
Es verdad, Vicente, ¿cómo se me ocurre?
Es verdad.
Bueno, y eso es lo que la Comisión Nacional de Mercado de Competencia vino yo a decir, eso es imposible que ocurra, pero mira, parece que aquí hay cinco que lo están haciendo. Claro, eso, quien nos esté escuchando, como tú muy bien decías, Vicente, yo sí, por ahí tengo que llamar a un 901 o un 902, y la sorpresa es que además no lo tengo dentro del plan de precios gratuito en el que estoy pagando mensualmente mi tarifa de telefonía, por lo tanto tengo que gastarme más dinero. Sí. Al final esto ya parece un poco como que le están tomando el pelo a alguien, y al final sea quien le están tomando el pelo, oiga, que casi siempre es a lo mismo, que sea nosotros.
Pero es que es incomprensible también cuando es un servicio a tu cliente que debería ser un 900 o un número normal y corriente, da igual.
Sí, suficiente, con que fuera un número normal, Vicente.
No, es que lo hacemos para... Siempre está la excusa, ¿no? Lo hacemos para centralizarlo, porque puede ser de cualquier lugar de España. Y yo también desde Valencia puedo llamar a Madrid y a La Coruña y a donde me dé la gana desde mi móvil. No, o sea que es que o toman por la gente como idiota en algunas ocasiones, ¿eh? Me da la impresión, con ese tipo de excusas.
Sí, sí, porque además las excusas son las siguientes. Por ejemplo, ¿por qué utilizan el 902? Y nos venden aquello de que se trata de un número inteligente que nos permite conocer desde dónde nos llama. Muy sencillo, Vicente. Yo te llamo y tú me dices, ¿desde dónde me llama? Desde Valencia. Tranquilo. Ya lo tienes, ya el número inteligente. Y a mí no me cuesta dinero. Es decir, tú me llamas, cuando yo te llame, ¿desde dónde me está llamando? Hombre, básicamente desde donde quiero que vengas a recoger el coche que estoy tirando en mitad de la carretera. Desde Madrid, desde donde sea. Eso es sencillo. Y aquello de las horas, que nos permite controlar mejor las horas, etcétera, prestar un mejor servicio. A ver, que eso también sale con otro tipo de información. Por eso yo creo que al final hay que exigir a estas compañías que esto deje de suceder. Tiene que haber una normativa, que venimos mucho tiempo reclamándolo, que los servicios de atención deben de ser gratuitos. Es que deben de ser gratuitos. Una compañía no se puede estar lucrando. Hablamos de una compañía de seguros, pues vale, para ir a recoger un vehículo, pero hablemos de una compañía a la que estoy llamando para reclamar porque me han prestado un mal servicio. Es decir, estoy llamando porque me has prestado un mal servicio y además me estás costando dinero y tú estás ganando dinero con esa llamada por haberme prestado un mal servicio. Esto es el mundo al revés, Vicente. Esto es el mundo ya al revés. Es decir, tú te estás lucrando al final porque me estás prestando un mal servicio. Yo no puedo entender que haya alguien que en un ámbito empresarial pueda hacer eso, y sí que entiendo que la normativa sigue permitiéndolo y creo que no deberíamos de seguir en ese juego.
Bueno, y ahora ha sido para el 902. No sé qué va a pasar ahora. ¿Se eliminan esos 902? ¿Qué va a ocurrir?
Divertido como que han sancionado a las compañías con unas cantidades, si quieres, de podemos
risa,
nombrarlas.
De risa,
sí,
¿no?
Claro, porque sancionar a una compañía con 5.400 euros, con 39.000, hombre, pica un poco más.
Pero 39.000 euros a compañías de este nivel, vamos, es una risa, es prácticamente hacerle cosquillitas, ¿eh? Me parece, pero es que esto no es una sanción. Porque la sanción es cuando tú, en realidad, si has ganado X, dices, bueno, lo devuelves y aparte te sanciono, que sería lo lógico y normal. No, aquí no, aquí te sanciono. Usted ha ganado, en estos momentos, 40 millones de euros haciendo este tipo de fraude. 40 millones. Pero le pongo 5.000 de multa. Oye, pues es fantástico, yo ese negocio también juego, ¿a que sí, Diego?
Sí, Vicente, y lo que realmente les molestaría es el trabajo administrativo de tener que devolver todo lo que han cobrado en exceso y tener que justificarlo. Eso supondría un trabajo administrativo tremendo,
sí.
Sería mucho más doloroso que esos 5.000 o 30.000 euros, y creo que es lo que tendría que hacer en este caso el regulador.
Ya.
Tendría que obligar a dar todos esos pasitos atrás y dejar las cosas como estaban antes.
Bueno, pues que busquen nuestros oyentes, cuando verifiquen bien la compañía de usted de seguros o cualquier llamada que puedan tener que hacer durante el viaje, verifiquen bien si es un 901 o 902 y antes de salir búsquenlo en internet, cuál es el alternativo, que es siempre un 91 casi con toda seguridad, y esa no van a tener que pagar. En el 99% de los casos no se paga a través de un móvil a un 91. Con lo cual, pues ya lo tienen claro. Y se lo apuntan, lo sacan por la impresora y se lo dejan al lado de su documentación.
A mí hay un detalle que me hace gracia, Vicente. ¿Te has fijado que muchas veces pone el 902 allá abajo? Y si llama desde el extranjero, un 91.
es que es lo mismo. Llame usted desde el extranjero. Aunque llame desde Alcorcón. Llame usted desde el extranjero y utilice el 91. En serio, que no le tomen por idiota. Que eso es lo que a mí, bueno, a veces me cabrea un montón. Oye, amigo Julián Tío.
Sí.
Bueno, pues nada, feliz fin de semana. Caramba, que no, me parece que no estemos a viernes. Uy, estamos hoy, aquí.
No, y aparte nos hemos quedado a gusto, nos hemos despachado a gusto y yo creo que nos vamos tranquilos ya de fin de semana, ¿no crees?
Sí, creo que sí. Oye, y algunos se van de operación salida, ¿eh? Algunos.
Cuidadito.
No muchos, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves esto de la operación salida, eh?
Pues siempre los consejos de siempre, ¿no? Cuidadito, revisar muy bien el vehículo, haberlo revisado ya, aquello de llenar el depósito en un sitio donde la gasolina está a un precio más aceptable que durante el camino, pero sobre todo mucho cuidado donde vayamos, Vicente, mucho cuidado.
Bueno, pues muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy grande,
¿eh? A vosotros, como siempre, un abrazo fuerte.
Y gracias por estar ahí, con todos los consumidores, apoyando a los consumidores. Abacu Consumo es Julián Tío. Bueno, pues nada, nos quedan unos minutitos tan solo para ponernos en contacto enseguida con Alberto Longo. Hablaremos de la Fórmula E.
Bueno, Vicente, y recordarte que en estos momentos se están corriendo los entrenamientos número 2 de la Fórmula 1 en Austria. Uh-huh. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué puede haber pasado en el P1, en los primeros entrenamientos? Esa vuelta de instalación, porque estamos en Austria, pero es como si estuviésemos en Australia a principios de año. Es la primera carrera de la temporada y quien ha ganado, Mercedes. Mercedes arriba, doblete, Verstappen. Y luego vamos a ver en esta segunda tanda cómo queda Carlos Sainz, pero ha conseguido el cuarto puesto, Vicente.
Caramba.
En esta primera tanda inaugural, uh-huh, cuarto puesto de Carlos Sainz, y vamos a ver si no solamente es un reflejo ahí en el asfalto.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ahora es el momento. Aprovecha las ayudas y descuentos en la Feria de Coches de Ocasión, del 10 al 12 de julio, en Feria Valencia, tu espacio seguro.
Así es, la feria estará en marcha este mes de julio. Bien, ya volvemos, ¿eh? Ya
se va, Vicente, recuperando todo, ¿eh? Todo lo que sean actividades con grupo de gente, hay que llevar mucho cuidado, hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad disponibles. Uh-huh. Y sobre todo disfrutar de lo que esta pandemia nos ha robado durante varios meses. Vicente, te voy a hablar un poquito de historia.
Sí.
Vale, te cuento. El pasado día 24 de junio, uh-huh, se cumplían 70 años desde que empezó el puente aéreo ese de Berlín, ¿no? En el 48 se quedó bloqueada la ciudad de Berlín por el bloque soviético y tuvieron que ir un montón de aviones a un aeropuerto que hay allí, que se llama Tempelhof. Uh-huh. ¿No? Años después, Kennedy dijo esa frase de "Ich bin ein Berliner". Yo también soy berlinés. Uh-huh. Y yo a mí me gustaría preguntarle a alguien que tenemos al teléfono si él también es berlinés. Alberto Longo, buenas tardes. ¿También eres berlinés?
Bueno, yo soy más de Sevilla, pero...
En agosto de Berlín.
En agosto del 3, exactamente, del 5 de agosto al 13 de agosto de este año voy a ser súper berlinés y súper de Tempelhof.
Pues apréndetelo. Ich bin ein Berliner. Así
pues
podrás ir diciéndolo.
Queda en la memoria.
Bueno, 6 carreras, 9 días, como tú has dicho, días 5 y 6, 8 y 9 y 12 y 13 de agosto. Bueno, ¿a quién se le ocurrió esto, Alberto? Porque había que acabar el campeonato. Yo decía aquí un poco de broma cuando lo contamos hace unos días que más vale campeonato en mano que ciento volando, así amarráis, porque la dificultad realmente que tenéis en la Fórmula E es que corréis en el centro de las ciudades y justamente es lo que complica la pandemia. ¿De qué mente o de qué grupo de gente dentro de vuestra estructura salió esta idea?
Bueno, en definitiva, ¿sabes qué pasa? Que hemos tenido que tener muchas opciones abiertas para, como bien decías, intentar terminar de la forma más responsable posible el campeonato. Nosotros tuvimos la suerte de haber hecho ya 5 carreras cuando la pandemia pues empezó.
Sí.
Entonces, pues nos quedaban, obviamente, otras 9 carreras para acabar la temporada, pero todos entendemos que aquí el gran riesgo se asume mientras más viajes, obviamente. Nosotros somos un ecosistema al final que lo forman unas 5.000 personas.
Sí.
Entonces, mover estas 5.000 personas de país a país era
Uf, un dolor de cabeza.
Bueno, un dolor de cabeza y nos esperábamos obviamente que alguno cayera enfermo y cayera con el COVID, ¿no?
Sí.
Entonces, la idea pues surgió pues eso, de un grupo de trabajo que tenemos, y decimos, oye, vamos a intentar limitar al máximo el riesgo que supone viajar, y para ello pues tenemos que hacer el máximo número de eventos posibles en un solo venue, en un solo sitio.
Sí, que va a ser un 3-in-1 realmente, va a ser un 3-in-1 realmente, porque vais a hacer tres configuraciones cada dos carreras, es decir, día 5 y 6 de agosto tendréis una configuración de circuito, 8, 9, otra configuración, y el 12 y 13, otra configuración. Es un 3-in-1.
Así es, te veo muy bien informado. Sí. Muy bien informado. No sé quién te da tantos datos, porque la verdad es que no es público todavía, pero efectivamente nosotros...
Bueno, buceando por internet hay muchas cosas, Alberto.
Sí, hay muchos rumores, efectivamente, pero no está confirmado, y valga esto para confirmarlo. Así es, vamos a hacer tres diferentes circuitos. Y esto un poco es por el ADN que tiene la Fórmula E, y es ponerle las cosas un poco complicadas a tanto a los pilotos como a los ingenieros, ¿no? Lo que no queremos es que un ingeniero y un piloto al que le vaya bien en la primera carrera, pues de repente gane las seis carreras seguidas si nos quedáramos en el mismo circuito. Y eso es lo que nos ha motivado el esfuerzo extraordinario que va a hacer el equipo, obviamente, en cambiar pues eso, las pistas cada dos días. No te puedo dar muchos más detalles porque, como te digo, mientras más hablo, pues más ingenieros te escuchan y más se ponen a simular directamente, con lo cual pues más predecibilidad traemos al campeonato, que es lo que no queremos en ningún caso.
Bueno, 1,000 personas vais a mover, a tener allí en Tempelhof. Me imagino que básicamente ya tenéis seleccionado los hoteles, toda la organización. ¿Lleváis o los equipos llevan doble de fisioterapeuta? Porque yo creo que es la primera vez en la historia que se corren tantas carreras en un periodo tan corto de tiempo. Esto va a machacar a los pilotos, ¿eh? Me imagino que estarán en el gimnasio metiéndose caña.
Así es. La verdad, no, nos encanta decir que, mira, son 9 días, 6 carreras, 3 pistas distintas y un campeón. Y esto, como tú bien dices, no se ha hecho nunca en la historia. La otra desgracia para los equipos es que tenemos un número limitadísimo de personas que pueden asistir a la carrera, con lo cual los fisioterapeutas no creo que estén en esa lista de 20 personas que tiene cada equipo, incluidos los pilotos, para las pruebas de Berlín. Así que pues bueno, mira, prepararse muy bien mental y físicamente, como dices, que llevan 3 meses, espero, haciéndolo. Y así pues que no tengamos que sufrir ninguna baja durante este periodo. Obviamente sí sé que hay equipos que están trayendo pilotos reserva en el hipotético caso de que alguno pues no pueda físicamente con las 6 carreras, ¿no? Bueno, cosa que me parece altamente improbable.
¿Y qué ocurre si alguno de los pilotos de que están en la parrilla, de pronto en la carrera número 4, da positivo? ¿Eso también lo tenéis contemplado? ¿Da positivo en coronavirus?
Sí, claro.
Cuéntanos, sí, ¿qué haréis entonces?
Pues mira, en el hipotético caso de que nosotros, para empezar, nada más que llegan esas 1,000 personas a Berlín, le hacemos una prueba, un test, y en el momento en el que ese test sale negativo es el único momento en el cual recibe la acreditación para entrar en Tempelhof.
¿Sí?
Si en cualquiera de estos casos pues se recibiera un test positivo, pues automáticamente esta persona se quedaría en isolation, en ¿cómo se llama? ¿Cómo
le decís aquí? Aislado, confinamiento, confinamiento.
Aislado, confinado, efectivamente,
sí.
con unas medidas de seguridad, obviamente, para que automáticamente pues no pueda hablar con nadie, etcétera, etcétera. En el hipotético caso de si da negativo, pues obviamente se le activa el pase y ya puede entrar. Si da negativo, pues automáticamente entran en esas medidas de seguridad para aislarlo completamente de toda su burbuja, de todo su pequeño microsistema, y automáticamente la gente con la que ha estado en contacto durante más de 15 minutos y a una distancia potencialmente menor de 2 metros, y para esto hay un device, un aparatito que lo mide, pues esas 2, 4, 7, 8, 15 personas pues también pasarían a estar confinados, y a ellos se les haría un test extraordinario para ver si están infectados o no. Y en el momento en el que no lo estén, pues ya estarán libres, obviamente, de acceder al evento. Y si fuera un piloto, que como bien dices, es probablemente el más protagonista de todos los que vamos, pues para eso están esos pilotos reserva, que en principio pues todos los equipos han traído.
O sí, ya lo han planificado. Bueno, 5 y 6 de agosto, 8 y 9 de agosto, 12 y 13 de agosto, pero ¿en qué horario? ¿En qué horario se va a correr o eso todavía no está definido del todo?
Sí, sí, ya lo hemos definido, es a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Todas las carreras van a ser a las 7 de la tarde, sí.
Vale, y...
Entendemos, ¿sabes? Que es un momento en el que prácticamente todos los campeonatos de distinta índole, del deporte motor, de fútbol, de prácticamente todos están usando el mes de agosto para... Después de todo el retraso que ha habido en los calendarios de todos estos campeonatos, pues el mes de agosto parece ser que es el mes que todo el mundo utiliza para resumir sus campeonatos. Y de esa forma, pues nos hemos puesto a una hora que sabemos que no vamos a tener mucho problema desde el punto de vista de que nos televisen. Y para eso, pues hemos decidido esa hora de las 7 de la tarde, entendiendo que va a haber además Champions League y que va a haber
sí,
otros campeonatos.
Normalmente... va a haber un poco de todo ahí, todo muy apelotonado, ¿no?
Exacto, va a ser para no levantarse del sofá en ningún momento de la semana.
Va a haber mucha gente que se va a confinar, ¿eh? Ya te lo digo, a ver, a ver cómo se desarrollan los distintos campeonatos. Alberto, esto es 2020, la solución que habéis encontrado para que la FIA os autorice a terminar este campeonato. Y ya tenemos un calendario provisional de 2021, que empezáis por Latinoamérica, empezáis por Santiago de Chile, en este caso el 16 pues sí. de enero.
Así es. Así es, y empezamos en Santiago de Chile. Normalmente empezamos siempre en Arabia Saudita,
sí.
en la ciudad de Riyadh, y este año pues hemos decidido que también por motivos del COVID y junto con el ministro de Deporte de Arabia Saudita, pues hemos preferido no hacer ningún evento en el año 2020, sí. ningún evento más, aparte de obviamente estas 6 carreras últimas de Berlín. Con lo cual, pues así empezamos la carrera, el campeonato el año que viene, en enero.
Si me lo permites, a mí es que me encanta nombrar el campeonato de Fórmula E, porque las ciudades son de renombre. Santiago el 16 de enero, Ciudad de México, luego las 2 carreras de Diriyá, Sanya en China, y ya empezamos Roma, París, Mónaco, volvéis a Seúl. Luego tenéis un evento número 10 el 5 de junio que está por confirmar. ¿Sabemos ya en qué continente puede llegar a ser o no hay datos todavía de ese evento número 10?
¿Sabes qué pasa? Estamos hablando con muchas ciudades.
Ah, vale, vale. Entonces corremos un tupido velo, si te parece.
Corremos un tupido velo, pero sí, correremos el 5 de junio.
Vale. Berlín, estaréis el 19 de junio de 2021, eso ya es la próxima temporada, ¿no? La que tenéis ahora en agosto. Volvéis a Nueva York.
Exacto.
Y acabáis en Londres las carreras número 13 y número 14, ya el 25 de julio de 2021. Menudo calendario, potente. Y eso sí, a diferencia de toda la historia de la Fórmula E, que trabajaba en 2 años, 2021 va a ser un solo año.
Sí, sí, por lo que te decía antes, no nos acostumbremos, es algo que volverá.
Sí.
Y el año que viene, de hecho, en diciembre, ya te puedo decir que será la carrera de Arabia Saudita. En el 2021 la temporada 8 empezará en diciembre en Arabia Saudita.
Que será temporada 2021-2022.
Exactamente. Vale. Que para nosotros era sigue siendo muy importante. Nosotros consideramos que los meses de diciembre, enero y febrero son críticos para nosotros
claro.
y muy positivos, porque son obviamente cuando no hay ningún otro campeonato en las televisiones del mundo, ¿no? Y nosotros nos gusta siempre pues ser los dueños de ese periodo, de ese trimestre.
No, ahí es el motorsport se centra totalmente en Fórmula E en diciembre. Esa carrera de diciembre del año que viene que estás comentando, en Arabia Saudí, ahí ya veremos la generación 2 Evo de monoplaza. ¿Tendremos ese saltito de potencia y de preparación de los coches o no sabéis todavía si llegaréis?
No, fíjate que sí te puedo dar ahí una exclusiva que en principio no vamos a hacer la evolución del Gen 2, del Generación 2.
Sí.
Y no lo vamos a hacer porque no tiene mucho sentido. Nosotros queríamos respetar a todas luces que la Generación 3, que empieza en la temporada 9, es decir, 2022-23,
sí.
Se respetara. Había muchos equipos que están empezando a decir que por qué no retrasábamos la Generación 3 para que diera un poco más de tiempo a amortizar la inversión que había que hacer en la evolución del Generación 2,
sí.
Con lo cual preferimos al final aparcar la evolución de ese Generación 2 y centrarnos completamente en la Generación 3, que ya te digo que viene en un par de añitos.
Sí, saltar directamente a Fórmula E Generación 3, que según he podido ver en internet, no sé si es cierto, y si no lo puedes decir tampoco te voy a forzar, Alberto, volvéis a Williams con las baterías... Porque también van a ser vuestros socios en la Extreme E, con esas carreras.
Eso, Sí, así es. Es público.
Es público ya.
Nosotros, sí, a partir de... Sí, ellos junto con la FIA, obviamente, pues anunciaron que es así, que a partir de la temporada 9, pues es Williams el que nos va a desarrollar las baterías de los coches.
Y un montón de caballos, posibilidad de carga en carrera.
Exacto, una batería con mucho menos volumen, con mucho menos peso, muchísimo más potente. Bueno, en definitiva, al final hay que servirse de la bendita tecnología,
sí,
para que nuestro campeonato pues siga creciendo al ritmo que está creciendo. Y yo creo que ahora mismo hay muchísimo desarrollo en muchísimas partes del mundo y con muchísimas compañías, precisamente en el powertrain, en el powertrain y en las baterías de los coches. Y es algo de lo que obviamente pues nos estamos favoreciendo, ¿no? El coche cada vez pesa menos, cada vez es más pequeño, cada vez es más rápido y más potente.
Sí.
Y la generación 3 pues no va a ser una salvedad, va a ser un auténtico espectáculo.
¿Sabes a mí lo que me encantaría? Que fuerais los primeros que tuvieseis esas baterías en estado sólido y además en un monoplaza compitiendo. Eso ya sería impresionante. No sé si os dará tiempo a llegar a esa temporada 22-23 a tener baterías en estado sólido.
No, hasta ahora la viabilidad de las baterías en estado sólido parecen que son un poquito más inestables que las otras. Entonces, nosotros, como comprenderás, y obviamente siendo parte del paraguas de la FIA, safety y la seguridad es lo más importante para nosotros, con lo cual en esta versión, en la generación 3 todavía no, pero obviamente por la generación 4 ya está casi a la vuelta de la esquina, solo serán 4 años más, o 4 años más, y ahí veremos pues cómo está de desarrollada la tecnología y si es viable y lo suficientemente segura para aplicarla a la Fórmula E.
Alberto, a nivel personal, me imagino que has pasado el confinamiento en Londres, donde tenéis los headquarters, el cuartel general de la Fórmula E. No sé si te pilló allí o has estado en España.
No, totalmente, me pilló allí, 96 días he estado, tengo 5 hijos, o sea que imagínate, ha sido un poco...
complicado.
Complicado, sí. Encontrar siempre un sitio libre en casa para pues seguir con nuestro trabajo, que ha sido completamente de locos durante todo este tiempo. Uh-huh. Pero ahora, hace una semana justo, ya me vine aquí al sur de España, porque aquí pues las medidas ya se han flexibilizado bastante. Sí. Todavía están un poco más rígidas ahí en el Reino Unido. Los niños habían acabado el colegio y yo, en cualquier caso, estoy haciendo trabajo en remoto, con lo cual pues me da un poco igual estar en Londres que aquí.
¿Cómo,
en
España? ¿Cómo se vive un confinamiento con 5 hijos en casa?
Mientras que sean tuyos, de maravilla. El problema es que te toque vivirlo con los del vecino o cualquier cosa, pero mientras que sea tuyo no hay problema.
Bueno, la ventaja de todo este confinamiento, si se puede buscar alguna ventaja, es que trabajar en diferido, Alberto, y que puedas estar en Sevilla, puedes estar en cualquier punto de España o del mundo, y eso ha cambiado un poco la mentalidad de la gente, ¿no? Ya lo ven como mucho más normal.
Totalmente. Sabes que nosotros, hombre, nuestra compañía, la Fórmula E, la idiosincrasia nuestra es de estar todo el día de viaje. Yo viajo más de 200 días al año,
sí,
pues exactamente igual. Entonces yo estoy muy acostumbrado a trabajar en remoto. Lo que sí te puedo decir es que las veces que estaba en la oficina en Londres, para mí el COVID pues me ha enseñado a que somos mucho más eficientes trabajando en remoto que trabajando en la oficina. Yo soy una persona que me gusta tener la puerta de mi oficina siempre abierta, y entonces pues viene mucha gente y obviamente al final te hacen, no te digo perder el tiempo, pero sí
tienes que emplear más tiempo.
Exactamente, y en cambio, en el momento en que tú estás vía cualquiera de estas plataformas que estamos todos usando hoy, tienes una hora de 10 a 10 y 20, a las 10 y 20 se acaba la conexión y vuelve y tienes la siguiente reunión enseguida. Yo creo que nos ha enseñado todo a ser mucho más eficientes, pues esa es mi franca opinión. Así que hay poquito que agradecerle al COVID, al bicho, como lo dicen por aquí en el sur, pero...
Alguna cosa más. Alberto, pero,
desde luego que sí.
¿Cuándo te vas para Berlín? Más o menos te irías unos días antes, me imagino, para ver que está todo...
Yo me voy el 1.
El día 1
de Berlín, sí, el equipo empieza un poquito antes, el equipo empieza alrededor del día 20 de julio, donde ahí se hace todo el periodo de montaje, del 20 al 28, ya luego el 29 empiezan a llegar los equipos y las televisiones y los proveedores internacionales, etcétera, etcétera, que son lo que denominamos nosotros el periodo de montaje de carreras.
Sí.
Y nada, pues ya el día 3 por la tarde, Dios mediante, pues estará todo perfectamente listo y operativo para que el día 4 hagamos el shakedown primero, que es el test este que hacemos para ver que todo funciona correctamente. Y el día 5 y 6 pues las dos primeras carreras. Y ya luego pues el equipo se quedará ya hasta el 22, 23 de agosto pues desmontando todo el evento.
Bueno, después de esta solución que habéis encontrado para acabar la temporada, me imagino que durante estos meses de pandemia con vuestros patrocinadores, vuestros partners, habrá sido una locura cómo reestructurar todo esto. Yo creo que después de esta magnífica solución con vosotros en la temporada 21-22 van a seguir los patrocinios. Espero que no se os escape ninguno después de todos estos problemas que ha habido en 2020, ¿no?
Pues mira, otra de las cosas que nos ha enseñado el COVID muy positivas es que tenemos unos partners, unos socios maravillosos, no solo en los sponsors, sino también en los equipos y en los grandes fabricantes que tenemos en el campeonato. La paciencia ha sido sin límites. Nosotros siempre hemos abogado y hemos apostado por solo comunicar en el momento en el que estuviéramos completamente seguros que las carreras se pueden desarrollar. Ha habido otros campeonatos que no lo han hecho así y al final pues han tenido que ir anunciando carreras y cancelándolas la semana siguiente. Nosotros hemos tardado un poco más que todos los demás, no nos ha preocupado absolutamente nada, pero sí queríamos dar la certeza que de cuando digamos algo, pues obviamente que se pueda cumplir. Y la verdad es que la paciencia ha sido infinita y nos hemos sentido súper arropados por todos ellos, remando todos en el mismo sentido. Y esto yo creo que es algo que hay muchos por ahí que no pueden decir, ¿sabes? Y la verdad es que me llena de orgullo.
Bueno, a mí, este periodo de trabajo. Vicente, Alberto no lo va a decir, pero lo voy a decir yo. A porque ver. Es el campeonato que más marcas tiene, creo que en la historia de la automoción, porque tenemos Porsche, BMW, Audi, Jaguar, DS, Nissan, NIO... Uy, me dejo alguna, seguro. Mahindra.
Mercedes.
Sí. Esto es algo increíble. Pensamos hace unos años en esto, en una fórmula eléctrica y que estuviesen todos los fabricantes, nadie se lo creería. Enhorabuena, Alberto, y larga vida a la Fórmula E.
Alberto, que disfrutes de la familia porque dentro de poco ya empiezan los viajes otra vez, ¿no? Supongo.
Efectivamente, sí. Pero todavía me queda, hasta Berlín, todavía estamos con mucho lío, ya disfrutaremos después justo cuando acabe las carreras.
Un abrazote, gracias por estar con nosotros.
Igualmente,
gracias. Un abrazo. Alberto Longo, es co-creador de la Fórmula E, con nosotros aquí en Luz de Cruce, todo un lujo, sí.
Vicente, la verdad es que la solución que han encontrado para terminar el campeonato a mí me parece súper inteligente y me imagino que en este caso las autoridades de Berlín han apoyado muchísimo. Y bueno, cosas únicas en las que se han hecho en la automoción o en la competición. Tantos fabricantes, tantas marcas, tantas carreras seguidas. Y la pregunta es, bueno, veremos si tienen repuestos suficientes para tantas carreras en tan poco tiempo.
Voy a dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando.
Luz de Cruce.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas, tú eras las mías. La mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo día.
12 minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce. Esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida
Amigo
del Automóvil.
Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenith Technologies tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenith Technologies es tu aliado en la cadena de frío. En Mercavalencia. 9:44. Bueno, tenemos aquí ya la vuelta de la esquina el fin de semana. Para muchos, hoy vacaciones. Empieza la primera operación salida más importante del año. ¡Bien! Bueno, fin de semana, tanto sábado como domingo, con rutas de motocicletas clásicas, con vehículos clásicos, con homenajes a sanitarios de la Vega Baja, con encuentros Vespa Club, bueno, un montón de cosas, caramba, ¿eh? De Diego, ¿con quién tenemos que conectar para esto? Él se llama Fernando Córdoba y está en De Copa CV. Está ahí metido. Está metido ahí.
Dentro.
Sí, dentro,
del, ¿dentro de la Copa?
Dentro de Copa, está ahí metido. Y de, oye, y Fernando, hola.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Vicente y David, muy bien.
¿Sí?
Pues nada, ya esperando que se anime la gente a salir con su clásico, con su vehículo, su motocicleta y poder disfrutar de ellos.
Bueno, perfecto.
Hay que decir que el sector también del clásico y del asamiento, pues también nos vemos obligados a reconvertirnos en cuanto a que ya concentraciones nos están convocando, pero sí actividades de tipo salida o ruta que nos permite pues disfrutar de los clásicos, en este caso en movimiento.
Muy bien. Oye, el Club Moto Clásica de Castellón lleva a cabo ya una rutita por ahí, menos mal.
Así es. Eso es para mañana sábado.
Sí.
Organizado, como bien decías, por el Club Moto Clásico de Castellón, va a realizar una ruta con motos clásicas, atención, de 86 kilómetros, en la que podrán participar todas las motocicletas clásicas que lo deseen. Previa inscripción, que podrán ver la información en nuestra página web.
Bueno,
la salida
bueno.
será a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Independencia de Castellón y pasará por San Juan de Morró, Custor, bueno. donde se va a celebrar allí el almuerzo, Alcora, Ribesalves y volveremos a Castellón.
A Castellón, a la Plaza de la Independencia. Yo no sabía que se quería independizar Castellón. Bueno, ahí. En la misma plaza otra vez, ¿no? Supongo a la vuelta, ¿no? La participación, ¿cuánto va a tener que costar? Venga,
tiene un coste de 3 euros, que no es ni más ni menos que pagar el bocadillo, el refresco y el café que se va a ofrecer a todos los participantes.
Perfecto, pues nada, ruta en motocicletas clásicas en Castellón, el Club de la Moto Clásica de Castellón. El domingo, ¿qué tenemos?
Pues el domingo tenemos un gesto muy bonito que organiza el Club La Carbonilla de Redomán y va a consistir en un homenaje a los sanitarios.
Muy bien.
Este se hará saliendo con los vehículos clásicos a las 9 horas y como punto de encuentro en la calle Pascual Martínez número 41, que es justamente en la puerta del bar María José.
Hombre,
de la
conocido,
localidad
el bar más, el bar más conocido de Redomán, en Alicante, hombre.
Así es. Desde allí se iniciará una ruta hasta el mesón Tono de la localidad de Murada. Allí se almorzará y una vez después del almuerzo se organizarán todos los vehículos y saldremos todos juntos para trasladarnos en caravana. Todo esto siempre de vehículos clásicos hasta las proximidades del hospital de la Vega Baja de Orihuela. Allí, en lo que son los accesos al hospital, se va a realizar un homenaje a los sanitarios de este hospital por su trabajo en la presente pandemia.
Con lo bien que se come en el mesón Tono de la Murada.
Por eso se va a almorzar. No te quepa duda.
Por eso
también
digo.
Se almuerza muy bien.
Por eso. Y sé que lo conoces, ¿no?
Supongo. Así es.
Oye, y el domingo también hay un encuentro, ¿no? De Vespa.
Así es, seguimos en este caso con motocicletas y se celebra el domingo, organizado por el Club Vespa Elche y el Clan Riders SC de Alicante, una ruta también donde podrán participar, además de Vespas, lambretas, scooters clásicas y motos retromodernas. El punto de salida será en la Volvo del Ocean Race, que está en el muelle Levante del puerto de Alicante, y en este caso más prontito, a las 8 horas, es el punto de encuentro donde nos reuniremos, y para salir a las 8:15.
Vale.
Es decir, ni más ni menos, que esta ruta va a durar aproximadamente unas 5 horas, recorriendo unos 200 kilómetros. Se pasará saliendo de Alicante, llegaremos a Elche, por las localidades de Aspe, Crevillente, Albatera, Hondón, La Romana, Algeña, Pinoso, Monóvar, Elda, Petrer, Chorret del Catí,
sí,
Castalla, Agos, Novelda, Aspe y vuelta a...
Menos mal que lo has dicho tú, las poblaciones, porque yo alguno hubiese dicho una cosa. Lo del Chorret del Catí, no, yo no... ¿Tú la conocías, Diego?
Son poblaciones muy pequeñas, del interior ya de Alicante, pero que no tiene, son muy bonitas de atravesar en este
¿habéis
caso?
Habéis metido ahí un poquito de montaña, para que sea divertido.
Desde luego, es la clave de las rutas con motocicleta.
La participación es gratuita en este caso, ¿verdad?
Así es.
Y el almuerzo de sobaquillo.
Y el almuerzo, cada uno, exacto, se provee del suyo propio.
Bueno, cada uno de sobaquillo.
Vicente, y esta vez con 200 kilómetros entre pecho y espalda se lo han merecido, ¿eh?
Hombre, y esto de ir al Mesón del Tony y después al Chorret del Catí, esto es, vamos, tenemos un domingo magnífico. Bueno, vuelve el Vespino. Cuéntanos, cuatro razones.
Sí, bueno, queríamos apuntar que desde de Copa CV hemos detectado a nivel de lo que es la afición del vehículo clásico,
sí,
la vuelta de lo que es el ciclomotor, el Vespino que todo el mundo conocemos,
sí, sí,
con motivo de esta nueva normalidad.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues eso, entre la afición, este es un vehículo ciclomotor clásico en el que hay mucho movimiento, mucha compra-venta, uh-huh, pero ahora, además de ese movimiento que había en el mundo del clásico, se ha disparado porque a nivel usuario, con motivo de esta nueva normalidad, como decía, pues ofrece una oportunidad de una forma asequible a tener un medio de transporte individual.
Sí que es verdad, Fernando. Yo te puedo decir que mucha gente que tenía el Vespino ahí en el fondo, claro, del garaje, abandonado, eso sí, tapadito, preparado, pero sin moverlo, ahora han dicho, oye, pues mira, para moverme así en desplazamientos que igual no quiero ir al transporte público, el Vespino es una solución perfecta.
Así es, David, y primero porque ya no tienes que hacer esa inversión y pensando de que esto va a durar unos meses, pues es una alternativa muy inmediata para tener ese transporte recurrente e individual. Bueno. Luego tiene una característica más, que ¿sí? cualquiera prácticamente lo puede conducir, ¿sí? puesto que cualquiera que tenga el permiso B,
¿sí?
o cualquiera de las categorías A,
¿sí?
o el permiso AM, ¿sí? actual, que es la antigua licencia de conducción,
¿sí?
lo puede utilizar.
Bueno.
Y sumado todo ello a que tiene un consumo pues bajísimo.
Una recomendación de seguridad, esa gente que ha tenido durante años el Vespino ahí parado, que mire los neumáticos, que aunque de apariencia esté bien, tú lo sabes, que de estar mucho tiempo parado eso igual no es seguro, que le echen una ojeadita.
Sí, eso es así, David.
Sí, que lo revisen porque igual lo ves bien, pero luego la goma se ha degradado y tú sabes, tú que tocas mucha carretera y ves muchos temas de esto, Fernando, sabes que eso, en esa parte hay que llevar mucho cuidado.
La seguridad en este caso es la primera de las circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de volver a utilizar un vehículo que lleva tanto tiempo sin hacerlo.
Bueno, Fernando Córdoba, un abrazo y gracias.
Muy bien, feliz fin de semana a todos.
Igualmente, de Copa CV con nosotros aquí en Luz de Cruce, repasando el fin de semana de los clásicos happies.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate. En Forbedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedadmediterraneo.com. Forbedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Bueno, nos quedan 2 minutos de Diego. Recordar que hoy se ha aprobado el plan Renove, por tanto, esperemos que mañana se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Espera, es que me entra la risa, no, Vicente, bueno, lo siento.
Vale, pues esperemos que mañana, que mañana se publique en el BOE, hoy lo ha anunciado el presidente. No, porque me voy a ir a la porra casi con toda seguridad. Oye, tenemos Fórmula 1 y otras muchas cosas. Tendremos que disfrutarlo durante estos días. Por tanto, vuelve un poco todo el mundo de la competición. Te veo ahí muy ensimismado.
Sí, no, es que estoy viéndolo el directo a ver dónde está Carlos Sainz. Sí, realmente, pues lo tenemos ahora noveno.
Sí.
Primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Vettel, cuarto Sergio Pérez, Ricardo, Stroll, Verstappen, Leclerc y Sainz. Vamos a darle la importancia que tiene el viernes, que es instalación. Mañana en los entrenamientos de mañana veremos a ver cómo va.
Perfecto, pues nada, pues mañana sabremos si sale en el BOE o no sale en el BOE este plan renove del gobierno para intentar incentivar a partir de, no, de hace unos días, desde el 16 de junio hasta el día 31 de diciembre, la venta de automóviles, de todo tipo, ¿eh? Vamos a ver, pero eso sí, entregando uno para chatarrar, de más de 10 años o 20. ¿Eh?
Yo te aviso, si mañana lo publican a las 8, te llamo para despertarte.
Pero qué poca confianza tienes, qué poca confianza.
8:15.
Más o menos. Salta conmigo. Saltando, nos acercamos a las 4 de la tarde, en ese momento la información. Recuerde que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Hay que leer la información de cope.es.